Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos ya en la tercera hora del programa. Por cierto, todavía estáis a tiempo de entrar en nuestro streaming, de entrar en ondamadrid.es o de entrar a través de telemadrid.es. Buscáis Onda Madrid, pincháis emisión en directo y ya sabéis que además de escucharnos, nos podéis ver y podéis ver ese objeto raro que hemos colocado encima de la mesa. Que lo veis, no vais a tener ningún problema en saber lo que es. Bueno, mandáis un WhatsApp con vuestro nombre de pila y el objeto que es al 628-091-117. Y entre todos, bueno, pues habrá un sorteo y dos personas se llevarán un estupendo DVD edición especial con el musical Anastasia. Que lo puede ver, lo puede escuchar. Una auténtica maravilla. Marga García, muy buenas.
Buenos Bienvenida. Días, Eli, muchas gracias, bien hallada.
Espera que voy a saludar también a Euprepio Padula, que lo tenemos por aquí. Euprepio, muy buenas.
Yo cada vez me adelanto más para escuchar estas maravillosas recetas, porque luego me voy a casa y las preparo.
Tú tienes pinta de cocina, de ponerte el delantal.
Y me encanta.
Darle ahí a la cocina, sí, pero a base de bien.
Sí, me gusta especialmente cuando tengo invitados. Solito me da un poco más de pereza, pero con invitados me encanta.
Es bueno, muy gratificante.
Hoy yo tenía un interés especial en que estuvieses aquí, porque es que Marga va a preparar unos espagueti con mejillones.
Bueno, qué atrevida, ¿no?
Pues con un italiano.
Atrevida. Oye, con el italiano al lado.
Ni todos los italianos hacen bien la pasta, ni todos los españoles saben hacer una paella.
No, todos los restaurantes italianos hacen buena pasta.
Los restaurantes que dicen que ponen paella es paella, también te lo puedo asegurar. Pero bueno, en este caso, espagueti con mejillones, Marga.
Y qué cosa más fácil. Me da un poco de vergüenza contar la receta delante de
mí. A mí me encantan los mejillones, me encanta la pasta. Sí. O sea que...
Pero son mejillones, fíjate que ya sabes que no soy mucho de utilizar producto enlatado.
Sí.
Pero esta receta sí que lleva los mejillones de buena calidad. Vamos a gastarnos un poquito el dinero y vamos a coger los gorditos, que estén carnosos.
Nada de eso, en una lata vienen 224. No.
No.
Lata con
5 o 6.
Con eso. Como con mucho, 8. Y ya vamos justo.
Nos hemos pasado ahí.
Vale.
Sí, pero mira, es sencillísimo. Primero vamos a cocinar la pasta, cocer la pasta. Siempre para cocer pasta hay que poner abundante agua a hervir, porque la pasta tiene que bailar dentro del agua. Porque si la ponemos muy justita, pues es cuando nos queda pelmazada, nos quedan así como muy...
Mira que me da rabia a mí que se queden dos espaguetis ahí pegados.
Es difícil, ¿eh? Además,
yo las quito del plato, porque se queda además... La parte que se queda pegada una con otra se queda como dura.
Sí.
Claro,
sí,
no se ablanda y... Nada, fatal.
Pues mucha agua a hervir y una vez que esté en el punto más alto de ebullición, introducimos la pasta. Ponemos la pasta, la movemos los primeros segundos.
¿Al agua le ponemos sal?
Yo no le pongo sal porque estos mejillones van a dar mucho sabor. Depende la salsa con la que lo prepare. Por ejemplo, si voy a hacer, que a mí me encanta la pasta solamente con pimienta, chile y un buen aceite de oliva. Y un poco de pecorino. Yo con eso me puedo comer platos y platos y platos.
Espera un momento, Marga, que yo siempre tengo una duda. Italiano de la mesa, ¿al agua de la pasta para hervirla se le echa aceite o no se le echa aceite?
No
se le echa aceite.
Yo no le echo aceite, no.
Ajá,
en absoluto.
Que mucha gente que le echa aceite y entonces quedan como resbalosos.
¿Para qué?
Y luego no absorben si les echas una salsa de tomate o lo que sea.
No. El agua es agua y cuanto mejor es el agua, mejor también. Pero no, el agua no hay que echarle absolutamente nada. Y estoy de acuerdo con Marga en el hecho de echarle sal o no, dependiendo de la salsa.
Claro.
Porque si la salsa ya tiene mucha sal o tiene un sabor muy muy fuerte, echarle más sal no es bueno para la salud. Por lo tanto, independientemente del sabor, muy bueno no es.
Muy bien. Bueno, tenemos la pasta hervida.
Tenemos la pasta y siempre vamos a guardar un poquito de ese agua que cocemos la pasta, uh-huh, porque nos va a servir siempre para aligerar las salsas. Vale. A veces cogemos, escurrimos, nos quedamos sin salsa y luego vemos si te sobra incluso luego pasta, uh-huh, si te sobra, el guardarla con un poquito de ese líquido de agua de la cocción, te la va a mantener mucho, mucho mejor para poder, uh-huh, luego reutilizarla. Tenemos nuestra pasta. Vamos a coger ahora una sartén, vamos a poner una fina capa de aceite de oliva, vamos a coger unos ajitos y los vamos a cortar en láminas. Las vamos a freír cuando veamos que empiezan a estar doraditos, que empieza a oler rico, uh-huh, porque el ajo tiene que estar bien cocinado, sí, porque si lo vas a morder y está crudo, uh-huh, se siente de otra manera. El ajo
y si está pasado, está quemado.
Nada, está amargo.
No sabe a nada.
Está ya amargo. Entonces, una vez que ya tenemos ese ajito, que ya lo vemos que está doradito, que está tostado, añadimos la pasta con un poquito de líquido de la cocción y lo cocinamos todo junto, que se impregne bien del aceite, uh-huh, con ese aroma a ajo. Lo removemos siempre con mucho cuidado, al ser posible con unas tenazas, para que no se nos partan y nos quede la pasta, uh-huh, los espagueti enteros. Que ya lo tenemos, añadimos nuestras latas de mejillones. Lo removemos lo mismo, con mucha suavidad. Yo siempre echo primero el jugo para que, uh-huh, no se partan los mejillones, que son muy delicados.
Sí.
Primero el jugo y luego añado los mejillones a la hora, uh-huh, de presentarlos, los distribuyo. Un poquito en el emplatado de perejil picadito fresco. Un poquito de cebollino para ese contraste del naranja con el verde. Es un plato sencillísimo.
Sencillísimo.
Muy fácil, que está, uh-huh, súper rico.
Y yo creo que le gusta a todo. Bueno, a mí es que los mejillones me apasionan. Más naturales que en
sí,
lata, pero
sí,
me
sí,
encantan. ¿Damos la aprobación?
Es magnífico. No, es un plato magnífico y muy saludable. Uh-huh. Nos olvidemos que los mejillones es un producto muy sano, uh-huh, nada calórico. Es decir, esto que se dice que la pasta es pesada y tal. Mira, os cuento una anécdota.
No, es verdad.
Ya sabéis que soy muy de, uh-huh, anécdotas. Mira, la gente viene a mi pueblo y llevo siempre desde España muchos amigos que viene a visitar mi tierra. Y siempre me dice, mira, yo no entiendo cómo coméis tanto y tanta pasta, tanta pizza, tanta no sé qué, hidratos, uh-huh, y luego aquí no hay obesos. Y yo le explico siempre esto, ¿no? Que esto del tópico o del bulo, que la pasta engorda mucho, etcétera, es una mentira. Porque la realidad depende mucho de cuándo comes pasta y especialmente las salsas, uh-huh, con las que las... Por ejemplo, esta receta de Marga es prácticamente... Vamos, no puedo decir que no es calórica,
pero nada,
tiene poquísimas calorías,
uh-huh,
poquísimas.
Y te da mucha energía porque es hidrato
mucho,
puro, vamos, y luego los mejillones es verdad que tienen cantidad de propiedades,
sí,
que son buenísimas, tienen hierro, tienen potasio, tienen un montón de cosas. Y encima, bueno, en este caso hablamos de lata, pero si los compramos naturales, que
pues
esto ya lo hemos hablado muchas veces,
también, sí,
encima son, uh-huh, muy baratos, o sea que sí, estupendo. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos los espaguetis con mejillones y de segundo...
¿Y de segundo una palometa?
Venga.
Una palometa, ese pescado que lo vemos muchas veces en la pescadería.
Y no sabes qué hacer,
no
con
sabes
él.
Qué hacer con él.
A mí me pasa, ¿eh?
Pues,
le miro la cara y digo, pues, pues ya será, pero me voy a los míos. Y
al besugo.
No, no. Yo soy
besugo,
mucho de corvina, soy mucho de lubina, soy mucho de besugo. Soy mucho de pescado al horno. Uh-huh. Pero la palometa es verdad que no la he hecho nunca.
Pues tiene un sabor muy delicado, una textura muy, muy fina y un sabor de verdad que, uh-huh, la próxima vez que la veas...
Vale, me llevo una palometa para hacerla, sí, al limón.
Que te la limpien bien, que, uh-huh, te quite la espinita, te llevas nada más que los lomos.
Los lomos.
Y vamos a coger unos espárragos verdes, uh-huh, los vamos a lavar, le vamos a cortar.
Compré ayer espárragos verdes. Hazte
esta,
mira,
receta,
qué bien,
de verdad, porque no tiene nada y es sencillísima. Coges los espárragos, los colocas en una sartén y dejas que tome temperatura, ni aceite, uh-huh, ni nada, porque lo vamos añadiendo. Que coja temperatura, lo dejas 2 o 3 minutos, los mueves un poquito y vas a hacer una mezcla en un bol con zumo de limón, uh-huh, con un poquito de vino blanco, con unos copitos de chile para darle un toquecito picante, mm-hmm, que ya sabes que, bueno, que a mí me encanta y a ti también el picante.
Sí.
¿Te gusta el picante,
sí, mucho,
propio?
A mí,
pues,
muchísimo,
le va fenomenal a estos espárragos, a esta receta. Unos poquitos de copos de chile, mm-hmm, vamos a poner un poquito de ajo rallado y una chalota también rallada o la picamos muy picadito. Todo esto lo movemos bien y lo echamos por encima de nuestros espárragos. Mm-hmm. Aquí colocamos la palometa que hemos sazonado previamente y alrededor colocamos unas rodajas de tomate rojo, así que esté, mm-hmm, dulcecito, porque tenemos la acidez tire del limón, porque lleva un par de zumo de limones exprimidos. Sí. Todo esto lo colocamos, es un plato precioso, colocas todo bien, unas rodajitas de limón por encima del pescado. Si no tienes una sartén apta para horno, el mango de tu sartén lo cubres con papel de aluminio, introduces la sartén en el horno precalentado a 180 grados y lo dejas durante 7-8 minutos hasta que veas que la palometa cambia de color y se pone ese blanco nieve tan bonito, ¿no? Que tienen los pescados cuando están cocinados. Ajá. Y es una receta sencillísima.
¿Ya está? ¿Así de fácil?
No tiene nada. Y es que, de verdad, es una sartén que, como digo yo, hay veces que tienes que poner la sartén en el plato, en la mesa.
Sí, porque
queda preciosa. Es una preciosidad y además muy rico, muy sano para una cena rápida. Fíjate que lo que tiene en preparación, que a veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para cocinar.
Pues es verdad.
Tiene tres minutos de preparación.
No encima, y la palometa tampoco es un pescado caro. O sea, que
fantástico. La palometa negra no es de los caros, eso se puede comprar.
Si hay alguien que nos está escuchando y dice, ¿qué ha dicho exactamente? ¿Qué tenía que poner yo primero? Si el espárrago, el limón... Gastroamantes.com es el blog que tiene Marga y en el que explica absolutamente todo, todas las recetas, paso a paso, con fotos, con cantidades. Es vamos, para torpes absolutos, tú te metes ahí, sigues las indicaciones de Marga en su cocina para gastroamantes y nos salen unos platos estupendos.
No hay excusas.
Marga, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Nos vemos.
Chao. Venga, ya te contaré lo de la palometa, cómo me ha quedado.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Que tú no has venido aquí a catar espagueti.
Y yo he venido a escuchar a Marga y especialmente a observarlas. Porque si algo tiene bueno Marga, y ahora que nos pueden nuestros oyentes vernos en streaming, es que no solo nos cuenta la receta, nos enseña con las manos cómo hacerlas. Punto a punto, e incluso nos seduce con las manos y nos dice lo bueno que están los espaguetis.
Es verdad.
Es que no hace falta ni que lo cuente. Ya con las manos nos está diciendo lo bueno que están.
Claro, porque vienes a hablarnos del lenguaje de las manos.
Sí.
Que esto ya lo dijimos el otro día, que muchas veces, no muchas veces, siempre el cuerpo habla más por nosotros que lo que nosotros
por
decimos.
Supuesto.
Y claro, si nos fijamos en las partes del cuerpo, que podemos ir despiezando. Las manos son lo primero,
sí,
¿no?
La
¿cómo movemos las manos?
Hemos adelantado mucho que la comunicación no verbal de la comunicación es la parte más importante, es decir, que casi es más importante la comunicación no verbal que lo que decimos, pero es que en la comunicación no verbal, la comunicación gestual, las manos representan el 90%. Uh-huh. Es decir, el 90% del impacto que damos con la comunicación no verbal en los demás, incluso en la tele, en las conferencias y en el día a día, lo hacemos con las manitas, con estas manitas.
Uh-huh. Lo que pasa es que, fíjate, si hablamos de las manos, Eupropio, no decimos lo mismo con ellas. Si yo, por ejemplo, que soy... española de Bilbao, que tú eres italiano.
Por supuesto, es que, claro.
Tenéis un lenguaje.
Culturalmente.
Sois los del lenguaje de manos por excelencia.
Son los
¿no?
que más hablamos con las manos o de los que más hablamos con las manos. Sí, es una cuestión cultural. Mm. Hombre, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal tiene que ver mucho con la cultura. Hay pueblos donde expresarse con las manos es, no quiero decir una ventaja, pero desde luego hace parte de nuestro lenguaje desde cuando nacemos, y otros, en cambio, que culturalmente tienden a controlarlo mucho más. Los latinos, en línea general, usamos mucho las manos. Los latinos en general. Luego, dentro de los latinos, los italianos quizás somos los que más lo utilizamos, porque los italianos tenemos, desde niño, no nos cortan esto de actuar un poquito o de sobreactuar. Aquí en España te están diciendo casi siempre, mira las manos, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros de niño, de verdad, en Italia todo lo contrario, es algo que se ve bastante bien. Por lo tanto, no tenemos en el parvulario o en los colegios mucha atención. Desde luego, no nos reprime nada, todo lo contrario.
Nada, en absoluto. Bueno, ¿cómo podemos averiguar lo que está pensando una persona que tenemos al lado realmente?
Sí.
Fuera ya de lo que diga, que puede estar mintiendo perfectamente, pero sí, las manos es muy complicado que te mientan.
Sí.
¿Qué podemos descubrir de otra persona a través de las manos y cómo?
Vamos a dar algunos detalles importantes, especialmente que nos ayuden en el día a día a que nos vayan mejor las cosas. Sabe que yo soy un obsesivo de que consigamos tener cosas que nos ayuden, que realmente nos vaya mejor en la vida. Por ejemplo, fundamental, las manos. Lo positivo siempre viene a la vista. Es decir, cuanto más enseñamos las manos, no tanto moviéndola mucho, da igual, pero que las manos estén en la vista, siempre es algo que da confianza, siempre es algo positivo, siempre nos demuestre que la otra persona no tiene nada de esconder.
Eso con las palmas, sobre todo enseñar las palmas,
enseñar,
¿no? Que es algo
que hacen mucho
los políticos cuando quieren transmitir confianza,
esto,
¿no?
Esto, ¿no? Esto.
Sí, eso que está,
este gesto que estoy haciendo de levantar las palmas o de enseñar las palmas, esto demuestra positividad. Y en línea general, enseñar las manos al otro es positivo. Ahora, nunca, por ejemplo, también otra obsesión mía, cuando tenemos una reunión de trabajo, desconfiar siempre de alguien que cuando te está hablando tiene las manos ocultas
debajo
de la mesa.
Yeah.
Esto siempre es una demostración de desconfianza, de inseguridad. Como demuestra otro aspecto que demuestra mucha inseguridad es cuando de repente vemos a una persona con las manos en los bolsillos, que eso se hace mucho y mucho también en la tele. ¿Cuántas veces yo veo a alguien que presenta en la tele y de repente se lo veo con las manos dentro de los bolsillos del pantalón o de la chaqueta? Nunca, jamás. Las manos las muevas mucho o menos, esto cada uno según su cultura, según su experiencia, pero tiene que estar a la vista. A la vista dan buena sensación. Luego, otro aspecto siempre, ¿no? Esto de las de los
manos en jarra.
En jarra, ¿no?
Sí.
Esto se dice siempre que es muy de Mussolini.
Sí,
¿no? Que
sí,
es muy de Mussolini. Sabéis que Mussolini siempre hablaba con las piernas abiertas y con las manos a forma de jarra. Bueno, no es tan negativo. Uno puede pensar en Mussolini y dice, bueno, Mussolini era un dictador. No siempre es negativo. Es típico de las personas abiertas. Es típico de las personas extrovertidas. Este gesto un poco, que en un cierto sentido ayuda, ¿no? Ayuda un poco a
relajarse. Aquí estoy yo también, ¿no?
Sí, es demostrar tu presencia, ¿no?
Sí.
Esos son los aspectos más relevantes. Ahora, las manos siempre a la vista. Y luego, es evidente que muy negativo es cuando nos están enseñando, ¿no? Con el famoso dedo.
Sí.
Esto del famoso dedo es claramente una demostración de autoridad, ¿no? De autoridad que no siempre viene visto bien. Por lo tanto, cuidado, cuidado a cuando estamos hablando en grupo, en un grupo o en público, a estar constantemente utilizando la mano y los dedos para indicar, para enseñar, para señalar la gente. Esto tampoco es algo especialmente positivo.
Sí, aumentamos un poco el espacio de las manos a los brazos. Es verdad que casi nunca se ve a un político, desde luego no en un meeting ni nada por el estilo, a lo mejor en una foto sí, pero cada vez menos, con los brazos cruzados.
Hombre, los brazos cruzados a mí personalmente no me gusta nada, porque demuestra que te estás aburriendo, que quieres marcar una distancia con los demás, pero especialmente aburrimiento, marcar distancia, es decir, estás receloso de la persona que tienes enfrente. Sin embargo, por ejemplo, las mujeres que siempre tienden a tener las piernas cruzadas, el gesto de tener las manos encima de la rodilla es muy bonito.
Ah.
Es un gesto bonito que da una sensación positiva, demuestra que estás súper a gusto. Sin embargo, en el momento en el cual una mujer tiene las piernas cruzadas, o un hombre también, pero es más típico de las mujeres, y las manos, que claramente casi nunca sabes qué hacer, las pones también cruzadas.
Doble cruce.
Esto, especialmente las tertulias.
Yeah.
Si nosotros vemos las tertulias, en cuanto vemos alguien con las piernas cruzadas y los brazos cruzados,
A la defensiva total, protegiéndose, pero
sin embargo,
dispuesta a atacar.
Las manos encima de la rodilla, una imagen preciosa. Además, si tienes una falda, siempre te ayuda a estar más segura,
sí.
Que especialmente en los actos públicos, en fin, siempre tenemos miedo si la falda es un pelín más
corta. Se mueve,
corta,
no se mueve, que se ve.
Se mueve y tal, sí. Y no hay nada peor que tenga que estar más pendiente de la falda que no de las personas que tienes enfrente. Sin embargo, con estas manos apoyadas de forma delicada encima de la rodilla, estás súper cómodo y controlas la falda.
Bueno, esto de del lenguaje de las manos lo conocen muy bien los políticos.
Mucho.
Se puede aprender, por lo tanto.
Se puede aprender a lo que no tienes que hacer. Por
claro,
ejemplo,
fundamentalmente,
todos se acordarán,
¿no?
Hace una, ¿os acordáis, no? De Pedro Sánchez,
sí.
Y esas famosas fotos que fueron objeto de memes en todas las redes, que utilizó unas manos como señal. Ve tú a saber de qué.
Yeah.
Ve tú a saber de qué. Además, copiando otras imágenes que habíamos visto en Alemania, etc.
Sí.
Hombre, vamos a ver. Yo digo siempre que las manos, por supuesto, son algo positivo a enseñar, porque he dicho, son un aspecto positivo. Ahora, hay que saber utilizar las imágenes en la comunicación política para que tampoco pasarse pensar que la gente es tonta.
No, y para que no parezca un gesto artificial. Que es que muchas veces que yo... políticos a los que les ves que cuando van a decir algo ponen las manitas enseñando, pero dicen, lo está haciendo. Esto lo tiene calculadísimo, esto no le nace.
Le han dicho que tiene que hacerlo. Le han dicho,
exactamente.
En cambio, los gestos que son absolutamente naturales, bueno, yo siempre en mis artículos, en mi conferencia, cuando hablo de las manos, hablo mucho de Miguel Ángel Blanco, ¿no? ¿Os acordáis? Ese momento tan durísimo, yo creo que es el momento más duro que hemos vivido en España en los últimos muchos años, ¿no? Este millón y pico, 2 millones de personas con las manos blancas levantadas en alto. Qué maravilloso gesto, ¿no? Pidiendo libertad, pidiendo paz. Es que las manos son tan importantes. Las manos nos permiten ver si estamos felices, si estamos contentos. En fin, son realmente una herramienta de trabajo, una herramienta para mostrarnos a los demás cómo somos, ¿no?
Tienes razón. No sé quién fue aquello. Creo que fueron estudiantes de una vez cuando mataron a Tomás y Valiente. Hubo un grupo pequeñito de estudiantes que se pintaron las manos de blanco y las elevaron. Pero es verdad que cuando Miguel Ángel Blanco, todo el mundo tomó ese gesto un poco como... acuérdate que era tremendo aquello de... ETA asesina, aquí está mi nuca.
Eso es lo que
decíamos cuando salimos a la calle, ¿no? En aquel momento. Que yo estaría aquí charlando de las manos seis horas.
Ya hemos acabado.
Pero
mamma
llevamos más de un cuarto de hora hablando de las manos, pero nos ha quedado una asignatura pendiente que es el apretón de manos.
El
apretón de manos.
El famoso apretón de manos. Es fundamental.
La semana que viene hacemos el apretón de manos.
Venga.
¿Cómo dar la mano? Con la mano hacia arriba, con la mano hacia abajo, apretando mucho,
y
poco.
Muchas más cosas.
Hay muchísimas cosas
muchísimas
que hablar todavía
cosas.
De las manos. Eupropio, hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias y
buen fin
de
semana. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid. Oh yeah.
Bueno, a la medida que esto lo pueda hacer pronto, lo haré pronto, y si no, pues esperaré un poco más.
Que el culpable es el señor Villar, que tendría que haber dimitido.
Espero ser tan feliz como...
Debería conseguirlo, con toda claridad, porque el equipo...
De bajar del avión con que me traía de México.
¡España, campeona de Europa!
No me lo creo. Este equipo hace historia. Creo que nunca nos cansamos.
Y también, como decíamos, fútbol femenino. Hacemos la primera comunicación con nuestro compañero especialista del fútbol femenino, Chema Vera.
Saludos, Laura. Muy buenos días.
O sea, no me lo creo todavía que soy campeona del mundo.
Cuando he visto las banderas, he sentido a mi familia.
Es un premio también de todos vosotros y del balonmano femenino, del deporte femenino en general.
Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Soy libre, soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy.
Todo empezó con Mickey Mouse hace 100 años, pero al ratón se le fueron uniendo muchos más personajes que forman parte ya de la familia Disney. Ahora 50 de ellos recalan en Madrid para hacer las delicias de los más pequeños. Disney on Ice, 100 años de magia, es el título del espectáculo sobre patines que va a estar en Madrid hasta el domingo. Está en el Wizzing Center, que es donde nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, qué bien
sí,
vives.
Estamos con algunos de los patinadores que vienen, por cierto, de una gira europea. El último país en el que han estado, Bélgica. Van a permanecer durante este largo fin de semana aquí en Madrid y después irán a Barcelona, a Sevilla, pero el estreno en España tenía que ser en la capital. Andrea Berger, Relaciones Públicas de Disney on Ice, y además recordando lo que son los 100 años de magia de Disney.
Exacto, sí, estrenamos ayer en Madrid con un exitazo brutal y todavía vamos a tener funciones a lo largo del fin de semana de este espectáculo de Disney on Ice.
Decíamos 100 años de magia, así que vamos a ver a los personajes más tradicionales. No podía faltar Mickey, ni Minnie, ni Donald, ni Goofy, pero también habéis querido incorporar aquellas historias más nuevas que se han estrenado aquí en nuestro país este mismo verano.
Exacto, Gloria. Hay una combinación de historias de Disney de las películas más clásicas a las más modernas y actuales, como puede ser Toy Story 4. Entonces, para nosotros es un espectáculo generacional. O sea, tanto si vienen los abuelos y las mamás a ver el show, van a poder ver historias que conocen, y sus hijos y sus nietos van a poder ver las que están viendo los días de ahora.
Desvelo ya que uno de los personajes seguro favoritos de los niños va a ser en esta edición el de Forky, Toy Story 4. También veremos a los protagonistas de Buscando a Dory, y no faltarán las princesas, ni Cenicienta, ni Rapunzel, Ariel, Blancanieves o Tiana. Y Tiana está hoy con nosotros. Da vida a ese personaje Lina Ramírez, que viene directamente desde Estados Unidos, 10 años participando en Disney on Ice. ¿Y cómo se siente una persona dando vida a una princesa, y en este caso a Tiana? ¿Cómo te sientes?
Me gusta ser el personaje de princesa Tiana porque ella es muy independiente y trabajadora como yo.
Bueno, y toda princesa debe llevar a su lado a un príncipe. En este caso, a David Faria, desde Brasil, 8 años participando con Disney on Ice, y desde los 14 patinando, ¿no? Cuando llegó a Estados Unidos, porque él es brasileño. En Brasil, poco hielo, hubo que esperar a que la familia se marchara a otro país.
Sí, sí, fue una aventura empezar a patinar, y también una aventura hacer parte de Disney on Ice, pero una aventura que tienes mucho a dar, como que es muy especial y una aventura única hacer parte de Disney on Ice, y ahora estamos aquí para disfrutar y compartir esta felicidad con todos aquí en España, empezando aquí en Madrid.
La primera vez, además, que pisa territorio español para dar vida a un príncipe. Cuéntanos cómo es tu personaje.
Mi personaje es Príncipe Navín, de La Princesa del Sapo. Es muy divertido. Yo creo que es un poquito español también, porque así él gusta de bailar, cantar y también comer comida muy muy deliciosa, que aquí no hace falta, ¿sí?
Una curiosidad para que los oyentes lo conozcan. Ellos hacen juntos este espectáculo, pero además son pareja en la vida real. Esto es desde luego todo un lujo porque podéis viajar juntos.
Sí, es una experiencia única para nosotros porque tenemos la oportunidad de viajar el mundo juntos. Yo creo que esa es una parte de la vida que muchas parejas esperan su vida entera y nosotros podemos hacer eso ahora trabajando con Disney y en cuanto somos jóvenes.
Son muy jóvenes, desde luego, les queda todavía mucha carrera por delante. Hasta 15 nacionalidades, ¿no?, se llegan a juntar en Disney on Ice.
Sí, exactamente, Gloria. Tenemos desde gente de Estados Unidos, tenemos gente de Europa, tenemos gente de Asia, o sea, hay una...
¿Y españoles?
Y españoles, correcto. Ya me has pillado, ¿eh? Y te lo quería contar. Sí, tenemos a Jorge Félez, él es de Madrid. Y bueno, contamos con él como parte del elenco de este espectáculo en Madrid.
Porque ¿qué cualidades tienen que tener todas las personas que participan en este caso en un espectáculo que quiere transmitir la magia de los 100 años de Disney?
Bueno, yo te diría que aparte de tener muchísima pasión no solo por las películas de Disney, sino también por la actuación, obviamente han de tener un nivel de patinaje artístico que, como digo yo siempre, es nivel de Broadway. Y sobre todo ponerle mucho cariño para transmitir de la manera más realística, real posible a la audiencia las historias que estamos contando.
David Faria, creo que tú eres uno de los especialistas en dar giros, ¿no? Porque hay algunos que son capaces de girar hasta en 300 ocasiones por minuto. ¿Eso cómo se consigue?
Sí, muy entrenamiento. Nosotros somos patinadores hace mucho tiempo. Tienes personas que empezaron a patinar con 3 años. Entonces tienes la vida entera para hacer un profesional muy, muy bueno. Y también tenemos patinadores que ya se fueron a las Olimpiadas. Entonces aquí en Disney on Ice tenemos patinadores de un nivel muy, muy alto que trae a vida esos personajes.
Deportistas de élite y hasta acróbatas, ¿no? Porque aquí también se ven escenas casi sobrevolando al público.
Correcto, sí, tenemos acrobacias de todo tipo y para todos los gustos, pero sí, podremos ver algunas sorpresitas sobre el aire.
Alguien se pregunta, ¿y qué velocidad pueden llegar a adquirir estos artistas en una pista de hielo? Creo que hasta los 32 kilómetros por hora, ¿eso es cierto? ¿Cuántas horas hay detrás de ensayo?
Pues sí, hasta 32 kilómetros por hora y creo que han llegado a superar el récord y muchísimas horas de ensayo, de dedicación, de aprenderse todo lo que es el espectáculo y las historias en un tour, pueden llegar a ensayar más de 350 horas.
Perdona, Andrea, que te iba a decir que además os viene un fin de semana intenso, ¿no? Con incluso 3 sesiones en el caso del sábado.
Súper intenso, sí. Aparte de la sesión que vamos a tener esta noche a las 7:45, mañana sábado tenemos 3 funciones a las 12, a las 4 y a las 7:45 y el domingo tenemos un par más.
Y personajes, como decíamos, haciendo un recorrido por toda la historia de Disney, en total más de 50 de 14 historias muy diferentes, 30 canciones, no van a faltar las más emblemáticas, ¿no?
No van a faltar las clásicas, no van a faltar ninguna de las historias de princesas como es Blancanieves, Ariel, Bella y Bestia, y tampoco van a faltar historias de las más actuales como puede ser Toy Story 4 y Buscando a Dory.
¿Qué pasa cuando alguno de estos humanos, porque aunque sean grandes artistas y grandes deportistas, se pueden poner malos, el show tiene que continuar?
The show must go on. Sí, correcto. Bueno, para ello tenemos la suerte de que algunos de los patinadores se llegan a aprender hasta 2 y 3 papeles distintos para poder sustituir, dijésemos, si alguno de ellos se pusiera enfermo.
David, y ya por último, para terminar, quiero que me hables de tu vestuario, de la caracterización. También tiene que ser cómodo, pero vistoso, ¿no?
Sí, sí, es muy diferente de que patinar con una ropa atlética normal. Tenemos vestuarios aquí que pesan más de 5 kilos, entonces es una cosa muy diferente para nosotros patinadores patinar con tanto peso, pero nosotros somos muy profesionales, estamos entrenando mucho tiempo haciendo esto, estamos listos, preparados, emocionados para
Para hacer todo lo que sabéis delante del público de Madrid, ¿no?
Sí, estamos, por favor, ven a disfrutar de este espectáculo con nosotros porque no se le puede perder y estamos muy, muy emocionados.
Pues muchísimas gracias, David, muchas gracias, Lina, Andrea. Hasta el domingo aquí en este Palacio Within Center y después viaje por toda España, pero que los madrileños somos así de afortunados.
Exacto, la capital nunca puede faltar como visita y esperamos que poder entretener a todos los fans de Disney en este espectáculo.
Les dejamos que se marchen, Eli, que les hemos sacado nada de la pista de hielo y tienen que volver a entrenar, como decíamos, detrás de todos ellos, muchísimas horas dedicadas al patinaje, 22.000 horas de entrenamiento de estos grandes deportistas que van a representar los 100 años de historia de Disney.
Casi nada al aparato, merece la pena verlo, ¿eh? Es un gran espectáculo. Gracias, Gloria, hasta luego. Y ha llegado el momento de resolver varias cuestiones que tenemos pendientes, pero una de ellas es nuestra encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy preguntábamos por si nuestros oyentes creían o no que todas las cosas que aparecen en Arco, que podemos ver en la Feria de Arte Contemporáneo, son obras de arte o no lo son. Ahí nos habíamos quedado, ¿no?
Ahí nos hemos quedado. Ajá. Durante toda la mañana ha habido una respuesta más o menos clara. Ahora ya se está, bueno, igualando la cosa.
¿Ah, sí?
Vamos a meter un poquito el suspense.
Ajá.
Vamos a hacer un previo para hacer el suspense.
Venga, pues haz el previo.
Hablábamos de Arco. Lo que preguntábamos es si el oyente cree que todo lo que se muestra en Arco puede ser considerado arte. Le podíamos decir que dijera, pues sí. O pues no.
Pues no.
Arco es conocido, bueno, pues por sus obras siempre polémicas. Mm. Hablábamos antes, hemos comentado ya, el dibujo con el rostro de Franco, que está creando polémica, que las redes sociales está pidiendo que se retire. El autor ha salido al paso diciendo que lo ha escrito con ironía, y con ironía hay que entenderlo. Tenemos esos dos mecheros enamorados.
Qué bonito.
Con la llanita
son,
pegada.
Son de los recargables, por lo menos, serán, ¿no? Porque
sí,
te cuestan una pasta.
Como los de Bic. Entonces, no sé de la marca, pero para hacernos una idea.
Pues entonces recargar mucho, no sé yo, ¿eh?
28.000 euros, un poquito más que los de Bic.
Ah, sí, los coches de arena.
Los coches de arena, 65.000 euros. Mm. Que, cuidado, esta obra ya se había presentado en Miami, pero había sido ensombrecida por el famoso plátano de 120.000.
Ah, vale, vale. Y nadie se lo llevó, entonces el coche de arena.
Y nadie se lo llevó.
Bueno, tenemos 60.000 euritos. Tampoco...
Lo suelto, lo suelto que llevas en cualquier día.
Sí.
Lo suelto de café. Tenemos una muñeca decapitada con antifaz. Y con la cabeza sobre dos libros. Uno de ellos es el Diccionario de la Lengua Española.
Ah, muy bien.
Su autora es Carmen Calvo. Y
pero
se vende...
no es la vice.
No.
Ah, bueno, perdona. Oye, la vice tiene un hermano que es escritor. Y,
sí,
y además con muchos premios en su haber. A lo mejor ella se dedicaba también a la escultura de muñeca decapitada, yo qué sé.
Podría ser, en cualquier caso, si alguien lo quiere, son 16.000 euros.
Vale, bien. ¿Qué han dicho nuestros oyentes? Que esto es un
pues venga, nuestros oyentes han dicho un 58% ha dicho que no.
¿Un 58% solo?
Solo.
Yo creía que iba a haber más,
que...
¿eh?
Durante toda la mañana ha sido mayoría el no, pero a última hora
se ha equilibrado un poquito. Ajá.
Y un 42%, por tanto, dicen que sí, que todo lo que hay en Arco es arte.
Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta de hoy. No te vayas, que hay que decidir quién se ha llevado los DVDs de Anastasia, pero antes nuestra mano indecente de hoy va a ser Carlos Honorato.
Hola, Eli, ¿qué tal? Yo también te quiero.
Oye, que sí?
¿Puedo decir que lo que hay aquí?
No. Ah, claro.
Vale,
pues,
vale.
Bueno, ahora ya sí, porque ahora ya
cortamos
hasta aquí el concurso. Venga, dilo.
¡Hay un balón de fútbol!
Sí, señor.
Que
lo he robado del despacho del director. Que lo tiene ahí puesto.
Sí, es verdad.
He entrado al despacho, se lo he robado y luego se lo devolveré.
¿Sabes que hay robos de mascarillas también estos días? Tú robas balones, es que de verdad, ¿eh?
Creo que es más útil el balón que la mascarilla,
yo creo que
en
sí.
Este caso.
Bueno, entonces tengo que ser mano inocente de algo.
Vale, pero primero cosas que vayas a tener mañana, por lo menos.
Enfermedades raras, mañana es el día de las enfermedades raras.
Sí, señor, hemos hablado hoy con Isabel Gemio.
Sí, lo estás escuchando, que hace un documental, muy bien, muy bien. Nosotros lo hablaremos desde el punto de vista científico y es que, bueno, es 500 de cada... O sea, sea, 500 que hay 500 personas enfermas de cada millón. O sea, sí, que es una cosa rara, ¿no?
Ah, pero si juntas todas, que
claro,
decía
son
yo,
muchísimas.
Hay 350 millones de personas en el mundo con
enfermedades raras,
por
o sea,
lo
que
tanto,
son
oye,
muchísimas.
Hablamos de algo
pues
serio.
Hablaremos de eso, hablaremos de nuestras cositas de siempre. Voy a echar unas risas.
¿Dónde os vais en general. Bicicleta?
Nos vamos mañana a hacer una ruta de carnaval, porque como ha sido el miércoles de ceniza, ¿no? Antes de ayer.
Sí, sí.
Pues me imagino que habrá ido disfrazada nuestra querida Lara. Y bueno, bien, pasaremos las tres horitas del sábado, 9 a 12, bien.
De 9 a 12 y el domingo también, ¿no?
Sí, el domingo creo que sí, también venimos, sí.
Ah, vale, vale, bueno.
Pero no con muchas ganas ya, ¿eh?
Bueno, como trabaja tanto, es una cosa.
Oye, los futbolistas solo juegan una vez a la semana y fíjate lo que ganan.
Ya, tienes razón. Bueno,
Norato,
que tienes que decir un número. ¿De cuántos números? ¿De
¿hasta
uno
qué
al...
número?
No, hoy vamos a decir dos.
Ah, es verdad, dos números.
Vamos
del 1 al...
Números.
Tiene que elegir dos números del 1 al...
43.
Del 1 al 43, di uno.
Pues mira, yo el 18 me gusta.
18.
Y venga, el 6.
Y el 6. ¿Tenemos los nombres?
El 18 y el 6. A ver, un momento que...
Ellos
por
lo
favor.
Saben ya porque ellos tienen el su número ya. Ay, qué lío se está armando. A
el
ver.
6 lo hemos encontrado primero. El 6 dice, buenos días, buenos días.
¿Sí? Buenos días.
Buenos días. De momento amables. Soy Merche y el objeto de hoy es un balón.
¡Bien!
¿Y el 18?
Y el 18 nos dice, el objeto de hoy es un balón de fútbol. Y al 18 le voy a regañar yo.
¿Por qué?
Porque hace un rato le he pedido que por favor escriba el nombre y no nos lo ha puesto todavía.
Ay.
Ah, bueno, pues el 18, no. Que se manifieste, que os lleváis dos DVDs del musical Anastasia. Gracias, Carlos.
Venga, mañana más.
Mañana
adiós.
Te escuchamos. Hasta luego, Carmen. Llega hasta Clara luego. Esteban con su Clara Agenda en dos minutos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Muevico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues ahora sí, que pase la Clara Agenda.
2020 es año bisiesto, así que tenemos un día raro, un día más que solo aparece en el calendario cada 4, y por eso el día 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este fin de semana tenemos dos propuestas en torno a esta fecha. La primera, el domingo, es una tarde de comedia con un cartel estupendo, un espectáculo que es solidario. Aquí va la invitación.
Hola, soy Jorge Guerra, presentador de la tercera edición ya de la Gala de Monólogos Solidarios en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un evento que organiza cada año conciertos solidarios para ayudar a diferentes asociaciones. Este año pues vamos de la mano de la Asociación Española de Esclerodermia y la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. La gala, el evento va a tener lugar el 1 de marzo, el domingo, a las 5 de la tarde, en la Sala Clamores. Ese día hay partido de fútbol que juega el Madrid-Barça. pero es a las 8 o a las 9, o sea que tenéis tiempo de sobra y yo no me lo perdería, la verdad. Contamos con 4 de los mejores cómicos de este país. Tenemos a Raquel Sastre, tenemos a Maru Candel, JJ Vaquero y Javier Quero. O sea, no hemos podido encontrar mejores cómicos para este evento. Así que nada, si os queréis echar unas risas y además ayudáis un poquito, pues sois todos bienvenidos.
Las entradas ya están a la venta, cuestan 9 euros si las compramos anticipadamente y 12 en taquilla. Todos los detalles de estos monólogos por el Día Mundial de las Enfermedades Raras están en www.conciertossolidarios.org. También con motivo de esa fecha, la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, celebra el domingo por la mañana en la Casa de Campo de Madrid la edición número 11 de la Carrera por la Esperanza. Sara Vicente Corbeira es secretaria de la Asociación ASMD de España.
Esta carrera tiene el objetivo de sensibilizar sobre estas patologías y lo haremos a través del deporte. Allí vamos a estar varias asociaciones de pacientes que estamos adheridos a FEDER y bueno, pues muchos de nosotros con mesas de información acerca de este tipo de enfermedades a las que damos cobertura. Esta actividad es una de las principales que se organizan con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el día 29 de febrero, y bueno, pues va a contar con 3 distancias, una de 10 kilómetros, otra de 5 kilómetros y una carrera para niños, además pues bueno, acompañada de actividades para ellos y para toda la familia y para todos los que quieran unirse en ese día a los que padecemos este tipo de enfermedades.
Toda la información e inscripción está en la web carreraporlaesperanza.org. Y el mismo domingo, ya mirando al 8 de marzo, se celebra otra carrera, la Carrera por la Igualdad, bajo el lema "La igualdad es la meta". Paloma Fernández es la organizadora.
Este domingo, 1 de marzo, se celebra en la Complutense la carrera La Igualdad es la Meta. La revista Curricolari convoca, dentro de todas las actuaciones que desarrolla en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta carrera. Se trata de la media maratón universitaria, en la que se puede hacer 1,5 km, 7, 14 o 21. Te esperamos, cada zancada cuenta. La igualdad es la meta.
La salida será a las 9:30 desde la Glorieta Cardenal Cisneros junto a las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo Sur de la Universidad Complutense. Para inscribirse hay que entrar en la web www.laigualdadeslameta.com. Las artes plásticas tienen su espacio también en nuestra agenda. Este fin de semana se está celebrando la 5ª edición de Drawing Room Madrid y Mónica Álvarez es la directora de la feria.
Celebramos la feria dedicada al dibujo contemporáneo Drawing Room hasta el domingo 1 de marzo en el precioso Palacio de Santa Bárbara en la calle Hortaleza. Se trata de nuestra 5ª edición y mostraremos interesantes obras de 40 artistas, todas las variedades y técnicas de la disciplina del dibujo. Nuestro horario es muy amplio, de 12 a 9:30 y el domingo hasta las 6. Y los precios de la entrada, 5 y 10 euros. Todo el mundo es bienvenido. Será un placer recibiros en Drawing Room.
Simplemente para contemplar o para comprar obra de importantes artistas de la ilustración con presencia de galerías nacionales e internacionales. Todos los detalles y venta de entradas en drawingroom.es. Y la segunda cita con las artes plásticas la tenemos en la sede de COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza 63, con una nueva edición de Urbanity. Sergio Sancho es su director.
Hemos preparado una selección de más de 30 galerías, tanto nacionales como internacionales, donde además tenemos un programa de Young Galleries, novedoso de este año, donde estarán representadas algunas galerías con menos de 2 años, con proyectos interesantes. Volvemos a repetir nuestro programa de instalaciones, nuestro programa de intervenciones murales y nuestro programa de talks, donde se darán cita nombres importantísimos y presentaremos incluso un documental sobre Banksy. Creo que es una ocasión para no perderse la feria un año más.
Urbanity Art surge de la premisa de que el arte de vanguardia a partir de los años 70 se gesta en las calles y no en los museos y que los artistas que nacen en el entorno urbano no encuentran un circuito para exhibir su obra. Ese vacío lo llena Urbanity Art, que hasta el 1 de marzo, recordamos, estará en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. La creatividad también es la protagonista de una nueva edición del mercado de diseño que en esta ocasión se fija especialmente en ellas, las mujeres diseñadoras. Lidia Gómez es la directora de marketing y comunicación.
Mercado de Diseño es uno de los markets de diseño emergente más grandes de España y en su primera edición de 2020, Femme Creators, que tendrá lugar este fin de semana, está dedicado a la mujer creadora. Podremos encontrar más de 100 diseñadoras y diseñadores, ponencias, food trucks y mucho más. Contaremos con dos escenarios, uno interior y otro exterior, con grandes artistas como Beli Basarte y otras emergentes como Vega Almohaya. La ilustradora Daniela Martí, con personajes como Carmenza, protagonizará, entre otras, las ponencias de mercado de diseño, además del estreno de Espacio X, donde veremos los proyectos de 7 artistas repartidos por todo Femme Creators. Os esperamos este fin de semana en la primera planta de la estación de Chamartín con Femme Creators de Mercado de Diseño. Entradas en taquilla desde 3 euros.
Más información en mercadodediseño.es. Y mañana en el barrio de Lavapiés nos lanzan un reto desde la editorial La Felguera, una gincana bohemia con premio para el ganador o ganadora. Servando Rocha es uno de los editores de La Felguera.
Este sábado nos vamos a jugar la vida con la presentación de Madrid Bohemio. Madrid Bohemio es nuestro nuevo artefacto, es la nueva reinvención de la revista Gente Provocador, que es la revista de la editorial La Felguera. Y qué mejor que celebrarlo, la aparición de este nuevo número, con un juego que tiene por escenario la ciudad, sobre todo la zona del Alto de Lavapiés, que a principios de siglo fue nuestro barrio chino, un lugar frecuentado por cupleteras, frecuentado por bohemios, decadentes y noctámbulos. A todo aquel o aquella interesada, simplemente tiene que ir a la librería Molar este sábado a las 6 de la tarde en la calle de la Ruda 19, la librería Molar, y allí seguir las instrucciones. El premio es fabuloso, nada más y nada menos que una caja roja llena de secretos. Un beso a todos y a jugarse la vida.
Bueno, pues lo recordamos, la cita para participar en el café El Molar en La Latina a las 6 de la tarde, mañana sábado. Y dentro del Festival Internacional de Magia, que como cada año visita el Circo Price y que está celebrando su 10ª edición, podemos este fin de semana disfrutar del espectáculo Gala Internacional de Magia de Escena. Nos habla de ella Jorge Blas, el director del festival.
Os esperamos en el Circo Price, en el 10º Festival Internacional de Magia. Vais a poder ver a algunos de los mejores magos que han pasado por estos 10 años de festival y otros nuevos que nunca antes han actuado en Madrid ni en España. O sea que es una ocasión ideal para poder ver magia en directo. No importa la edad que tengas, vas a poder disfrutar de algunos de los mejores magos del mundo presentando su mejor magia. Vamos a estar de miércoles a domingo, solo hasta el 8 de marzo, haciendo este show en el 10º Festival Internacional de Magia. Gente como Mike Caveney, que hace un café misterioso por los aires, como Magus Utopía, que hacen grandes ilusiones de una forma dramatizada, o Dania Díaz, de Venezuela, que hace magia con una baraja de cartas que se convierte en magia inmersiva, o, por ejemplo, el gran Axel Adler, un mago de Suecia que hace magia surrealista. Todo eso y mucho más en el 10º Festival Internacional de Magia.
Las entradas tienen un precio de entre 20 y 28 euros y se pueden comprar en la página del Teatro Circo Price. Nos vamos con la música de Un pingüino en mi ascensor, que mañana estará en directo en la Sala El Sol. Se cumplen 30 años de la publicación de su disco Disfrutar con las desgracias ajenas. En él estaba, entre otros éxitos, esta canción, Arqueología en mi jardín. Buen fin de semana.
Pues con la clara agenda de Clara Esteban, como todas las semanas, nos despedimos, pero solamente hasta el lunes, ¿eh? Cuidadito, tenemos el fin de semana por medio, pero el lunes, los de las 10 de Buenos Días Madrid, estaremos como siempre a las 10, con nuevas secciones, con concursos, con nuestra encuesta del día, con el ratito de oyentes. En fin, que nos vamos a tomar fuerzas durante un par de días. Ahí está Carlos Honorato mientras tanto. Y lo dicho, nos volvemos a encontrar el lunes. Muchísimas gracias por hacernos compañía.